Quiero que abran su Biblia al Evangelio según San Mateo. Nos ponemos en pies. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Este pasaje lo he predicado en varias ocasiones. Quiero seguirlo predicando. Ahora en el año 2020, ¿qué Dios le quiere seguir guiando a su pastor? En este año, lo que Dios le ponga, las cosas que él tenga que hacer, que tenga que dirigir, las cosas que tenga que cambiar, la que quiera permanecer, lo que es la iglesia y las puertas del infierno. Dos cosas vamos a tratar de ver en estas dos horas de predicación, son las 12:30. El pastor dijo que venimos terminando a las 2:00 p.m, más o menos 2 o 2:30, nos vamos a comer y regresamos para el culto entonces a las 4:00 p.m. aquí. Así que Mateo capítulo 16, pocos amenes, ¿eh? Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, leyendo alternadamente la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En esta mañana quisiera dividir las dos sesiones que vengo enseñando en diferentes ocasiones acerca de la iglesia y las puertas del Hades, la puerta del infierno. El Señor Jesucristo pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué están diciendo acerca de mí? Pueden tomar asiento y vamos a orar. Padre, en esta preciosa mañana, ruego que me unjas. Te oré, Señor, que me concediera el privilegio de poder estar aquí bajo tu voluntad, que toda palabra sea sazonada con sal. Señor, que no sea la carne, sino que sea tu Santo Espíritu. Que no sean las emociones, sino que sean las convicciones. Háblale a la iglesia, háblale a nuestros corazones, y que una vez más seamos edificados. Si te place, oh Señor, añade a tu iglesia en esta mañana los que hayan de ser salvos. Oramos en el nombre que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si hay algo que a Dios le interesa, es saber qué piensan los hermanos aquí en Central Four, en esta iglesia. Hay muchas iglesias. Hay varias iglesias mirando donde quiera. Y como decía que Rhode Island es una de las colonias más antiguas, empezó en Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas iglesias aquí alrededor. Jesús le pregunta a la iglesia bautista bíblica: ¿qué dice la iglesia acerca de mí? Pero primero le pregunta: ¿qué dicen la gente acerca de mí? Tengo aquí que los discípulos, sabiendo lo que la gente dice afuera, dicen que quizás tú eres algunos de los profetas, o Elías, o Juan el Bautista, que había sido decapitado y resucitaste. Otros pueden decir: Jesucristo es un gran profeta. Otros pueden decir: es un homosexual. O otros podrán decir: es un mujeriego, es un perverso, es un impostor. ¿Acaso no dicen eso en estos días? Otros dicen, bueno, él es el Salvador. Pero a él le pregunta, a él le inquieta saber qué piensa la iglesia de él. ¿Qué piensan los salvos? ¿Qué piensan los hijos de Dios? ¿Qué piensa esta iglesia? ¿Qué piensa el salvo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pienso yo acerca de Jesús? Es lo que más le interesa a Dios. Es lo que más le interesa al Señor Jesucristo. ¿Qué piensa usted de Él? ¿Qué pienso yo de Él? ¿Cuánto yo le amo a Él? ¿Cuánto yo entiendo que Él me ama a mí? ¿Cuánto yo entiendo que Él muestra su misericordia para conmigo, para con esta iglesia? Decía en otra ocasión que están tratando o estuvieron tratando de recoger firmas para que Netflix no siguiera promoviendo la película Jesucristo superestrella, Jesucristo el super perverso, el super homosexual. No es nuevo eso, es viejo. Lo que hay en el corazón del hombre, hay maldad, hay pecado, hay inmundicia, hay perversidad, hay necedad. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en el corazón, en la mente de los hijos de Dios? A Jesús le interesa saber qué hay en tu corazón, qué hay en mi corazón. Se ha celebrado 25 años. Hoy concluye la fiesta, las actividades de 25 años. Mañana o esta tarde, después del culto, empieza el año 26. A partir del año 26, ¿qué tú podrás hacer, especialmente en este año 2020, la expectativa de ser un año de buena visión? Cuando vamos al médico, si tenemos una buena vista, tenemos una buena visión, el médico nos va a decir, tiene una vista buena, tiene una vista 2020, justamente en el año en que estamos. La iglesia. Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo le dijo, Pedro, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, y sobre esa verdad te voy a decir, escucha, sobre esa verdad yo edificaré mi iglesia y las puertas cuyas puertas se mantienen abiertas constantemente, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero vámonos a la primera parte. Sobre esta verdad edificaré mi iglesia. El término iglesia o eclesía era usado antes de Jesús expresar eso. Un llamado, una reunión, en este caso Jesús también hace un llamado, una reunión, pero a su iglesia, a su gente, aparte del mundo. Desde el momento que usted y yo hemos sido salvos, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, hemos sido colocados en los lugares celestiales en Cristo, a partir de ese momento usted y yo somos pertenencia de Él. Ya usted y yo no nos gobernamos. Ya usted y yo no podemos hacer lo que nos da la gana. Ya usted y yo no podemos decidir lo que nosotros queramos. Yo constantemente no debo de estar diciendo es que yo soy así, es que el Señor quiere que yo sea así. Es que lo que a mí me conmueve, es lo que a mí me dirige, a mí me hace hacer, debe de estar movido por la palabra de Dios. Porque soy pertenencia de Él. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por mí. Sobre esta verdad edificaré mi iglesia. Número uno, dando instrucción como cabeza de lo que debe ser. La iglesia de Cristo. ¿Por qué no somos una secta? ¿Por qué no? Porque toda la secta, su centro no es Jesucristo. Entonces, como Jesucristo es el centro de esta congregación, de esta iglesia local, por eso no somos una secta. Los mormones, su centro no es el Señor Jesucristo, es Joseph Smith. Los adventistas, el centro no es el Señor Jesucristo, aunque lo proclaman y lo digan, es el N de Y. Los testigos sin Jehová, su centro no es Jesucristo, es Teodoro Roosevelt. Mita en Aarón, su centro no es el Señor Jesucristo. ¿Y dónde está en mí? ¿Entendemos? Y así podemos seguir. La cantidad de musulmanes, de árabes, indios, turcos y una serie de personas descendientes de Abraham, ¿por qué están en una religión? Porque su centro no es el Mesías, no es el Señor Jesucristo. Por eso están en una religión. Pero usted y yo estamos en el Hijo, en el verdadero Hijo, en el verdadero Evangelio, en la verdadera doctrina que está basada en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso no estamos en una religión. Segundo, estableciendo orden y funcionamiento en el libro de Efesios, dirigida a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál debe de ser el comportamiento? Su pastor acaba de enseñar la clase de escuela dominical en el día de hoy, trabajando todos separados. ¿Cómo? No lo oigo, ¿cómo? Unidos, juntos. Nehemías y Esdras trabajando juntos. Por orden del rey Artajerjes, denle todo a Esdras y a Nehemías, todo lo que necesiten. Tristes, sabiendo las condiciones en que están los muros, los pórticos en Judá. Es lo que nos debe de caracterizar a nosotros, saber la condición del edificio, de la casa de Dios. Sabiendo las condiciones de los ministerios, cómo están, nos deben de llenar de tristeza, de dolor, al saber las condiciones en que están tanto los utensilios como el edificio y aún los ministerios, las cosas que se hacen para el Señor, nos deben de llenar de tristeza. Esa es la iglesia de Cristo. Es la iglesia que Él compró a precio de sangre. Estableciendo orden y funcionamiento. Cada iglesia local es parte del cuerpo de Cristo. Por eso le establece una cabeza. Él como cabeza de todas las iglesias. Él como pastor de todos los pastores, según habla en la carta que el apóstol Pedro escribiera. El príncipe de los pastores. Él nos habla a todos los pastores en el mundo entero, a los que fueron, a los que están y a los que serán. Todos los pastores un día vamos a comparecer en el tribunal de Cristo para dar cuenta de la iglesia. Por lo tanto, la palabra nos enseña que Dios, habiendo establecido apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, Ya en estos tiempos ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas. El último de los profetas fue Juan, el último de los profetas, Juan el Bautista. Ahora tenemos maestros, pastores y evangelistas. Él deja establecido en cada iglesia local a un pastor como cabeza visible. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, háblale al ángel de la iglesia, háblale al encargado, háblale al pastor de la iglesia. ¿Cómo está funcionando esa iglesia? Va a depender del pastor local que esté en esa iglesia. Y ahí nos habla de todas las iglesias en el libro de Apocalipsis. Empezando de la iglesia de Éfeso y terminando con la iglesia de la Odisea. Él establece una cabeza visible. Este año, no sé todos los planes, ya el pastor anunció unos cuantos, ya me ha dicho que venga a la actividad de Nehemías, hoy estamos aquí en el aniversario, no sé, y todas las demás cosas. Pero hay trabajo, hay cultos al aire libre, hay predicaciones, hay servicios al aire libre. No sé, vuelvo y repito, conversamos, hablamos, pero no sé todo el funcionamiento que el pastor tenga aquí en esta iglesia. Pero cualquiera que sean que el Señor les guíe, les dirija en este año 2020, Dios le deja a él como cabeza. Y es interesante, quiero introducir esto antes de entrar a la puerta del infierno. En todos los aeropuertos hay un edificio principal. Hay varios edificios, pero hay un edificio principal que sobresale de los demás. A ese edificio se le llama la torre de control. Todos los aviones que aterrizan y despegan, todos tienen que ver con esa torre. De ahí viene el permiso para aterrizar en tal o cual pista. Venga en turno porque tantos aviones vienen primero, tantos aviones vienen después. Ahí está la torre de control. La palabra del Señor nos ayuda a entender claramente, en toda incursión militar, miles de soldados van a una incursión militar, pero hay una persona, hay un militar, hay un comandante en jefe que va a dirigir todo el ejército bajo la instrucción de uno, la guerra en el Golfo, otra guerra, otras situaciones, siempre hay uno. Cuando hay una cirugía en el cuerpo de un ser humano y se ha dificultado, hay una reunión de varios doctores. Se consultan esos doctores y hay uno que va a tomar la decisión y decir, esto hay que hacer. Siempre hay uno. La palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo tomó tiempo para decir a los discípulos y a la multitud, edificaré mi iglesia. Y hay que entender que estableciendo a un hombre, encargó a hombre al cuidado y extensión de la misma. Se requiere a un hombre, es pecador, tiene debilidades, tiene sus situaciones, pero Dios llama al hombre para predicarle al hombre. Los ángeles anhelan la predicación del Evangelio, pero el Señor Jesucristo no vino a este mundo a morir por los ángeles, Él vino a morir por la raza humana. El Señor encargó al apóstol Pedro a que entendiera la importancia de las almas. No voy a presentar el video aquí por causa del tiempo, no quisiera desconectarme. Pero ¿por qué tenemos que predicar la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que regocijarnos en 25 años? Cada domingo en la mañana, cada escuela dominical, cada predicación en el culto, cada predicación en la noche, cada predicación el miércoles, martes, jueves, viernes, cualquiera que sea, sábado, cada vez que se sale a la calle, cada vez que se toma un folleto, un tratado, la iglesia está cumpliendo y debe de cumplir con la gran comisión. ¿Por qué tenemos que predicar? Sencillamente tenemos que predicar en primer lugar porque Dios lo establece. ¿Por qué tenemos que predicar? Porque la gente se muere. ¿Por qué tenemos que predicar? Porque el Señor los manda. ¿Por qué tenemos que predicar? Porque nuestro amor para con Dios nos identifica en obedecer la ley, los preceptos, los mandatos, los oráculos que Él ha establecido en su palabra. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Mi esposa está ahí y cuando me dijeron tiene cáncer, algo pasó, pero yo dije, yo no me voy a ir a un rincón, yo tengo cáncer y que tenga compasión de mí. No, yo no me voy a arrinconar y a esperar que la muerte llegue. No, yo no voy a hacer eso. El hermano Elías Robles me dijo, Rolando, no sé qué vas a pensar. Sácale provecho al cáncer. Sácale provecho al cáncer. Sí. No sé qué tú vas a pensar. No te sientas mal conmigo, pero sácale provecho al cáncer. Cache, lo tomé. Donde quiera que iba, donde quiera que estaba, tengo cáncer. A él sea la gloria, tengo cáncer. No te desanimes. Vamos a morir de una de otra. No te desanimes. Pero mientras el Señor te dé vida, mientras el Señor te dé ánimo, mientras el Señor te dé los pies, los brazos, la boca, los ojos para ver, predica la palabra, testifícale. El pastor decía, para darle alabanza, no tan solo cantar. El hecho de que tú digas que Dios es bueno, le estás alabando. El hecho de que venga a la iglesia le estás alabando. El hecho de que en tu casa lea la Biblia le estás alabando. El hecho de que ore en tu casa le estás alabando. El hecho de que le diga al vecino o la vecina que Cristo viene le estás alabando. El hecho de que diga gracias a Dios por ese sol les estás alabando. Nosotros, mientras tengamos hálito de vida, debemos de alabar a Dios, como dije el viernes en la noche. ¿Estás sano? ¿Estás sana? ¿Cuántos nos debieran de estar aquí, de ir? Puerta, alabado sea el Señor cuando nos vamos a una esquina. Pero me pregunto, ¿a cuántos vecinos le dijiste del aniversario el día de hoy? ¿A cuántas vecinas le dijiste en el día de hoy? ¿A cuántas personas que no conoce le dijiste, tenemos aniversario? ¿A cuánta persona personalmente le dijiste, ven a la casa del Señor? Usted. No piense en la hermana, no piense en el hermano, mucho menos en el pastor. Usted. ¿A cuánta persona usted personalmente invitó? Las actividades son buenas cuando usted y yo las hacemos buenas. El culto estuvo bueno cuando usted y yo lo hacemos bueno. No vamos a venir a la iglesia a ver qué tan bueno está el culto. No, el culto va a ser bueno desde que nace en el corazón en nuestros hogares. Ahí el culto está bueno. Ahí la alabanza está buena. La iglesia, 25 años, 24 años, lo más importante de todos, 5 años, 7 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años. Personalmente, ¿cuánta persona usted ha conducido a los pies de Cristo para que no vayan al infierno cuando muera? ¿Ha aprendido usted el plan de salvación? ¿Ha aprendido usted? En un año que tiene viniendo a la iglesia, en 5 años que tiene viniendo a la iglesia, en 10 años que tiene viniendo a la iglesia, en 20 años. Si hay algo que usted debe de proponerse ahora en el 2020, es aprenderse versículos fácil, sin complicación alguna. E inclusive, si usted usa un tratado, y usted le puede decir, por favor, ¿puede leerlo? Si usted entiende y Dios le da gracia, usted le puede explicar mucho mejor. Pero 5 versículos, 6 versículos. Cualesquiera que sea, pastor, deme 5 versículos, deme un tratado, deme un folleto donde estén los 5 versículos para que una persona venga a los pies de Cristo. Porque el pastor Timothy no puede testificarle a toda la persona a la vez. Es imposible. Para eso Dios a mí y a usted nos coloca en una iglesia local para que todos juntos hagamos la obra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos 3, 23. Romanos 5, 12. Romanos 5, 8. Romanos 6, 23. Por último, Romanos 10, versículo 10, 8, 9 y 10. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, da sed, nada más. Y el Señor se encarga de traer a Él, no a esta iglesia, a Él, al Señor, al cielo, los que hayan de ser salvos. Si le place con el falón y el seguimiento que le damos, entonces van a llegar a la casa. Pero lo importante, lo primero, es que vayan al cielo. Segundo, entonces, que en la misericordia y en el trabajo, que no nos descuidemos, como allá en Nueva York, toda la semana salimos a ganar alma, a tocar puertas, a andar por los edificios, a andar por las casas, toda la semana, frío o caliente, primavera u otoño. Andamos tocando puertas el año entero, tocando literalmente puertas. ¿No nos abren? Bueno, seguimos. Personalmente, ¿cuántas personas usted ha conducido a una persona a los pies de Cristo? Usted, no el pastor, no la esposa del pastor, no los hijos del pastor, usted personalmente, ¿cuántos? El año 2020 debe ser. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es salvo de vida y el que gana alma es sabio. ¿Quiere usted ser sabia? ¿Quiere usted ser sabio? Gane almas. Condúzcalo a los pies de Cristo. Lázaro estaba muerto, estaba sepultado. El poder de Jesús puede decir, Lázaro, ven fuera, y la piedra la quita. ¿Sabe qué Jesús dijo? Quiten la piedra. Usted y yo tenemos que hacer nuestro trabajo. Dios quiere sanar, Dios quiere salvar, Dios quiere transformar los hogares, quiere transformar a Central Fork, quiere transformar a Rhode Island, pero con su y mi participación, Dios hace la obra. Alimentó a 4,000, alimentó a 5,000, pero ¿tienes algo que comer? ¿Tienen algo de comer? Sí. ¿Tienen panes? Sí, tráelo. ¿Tienen peces? Tráelo. Siempre la participación del hombre. Y los años que han pasado, así, wow, el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido misericordioso, el Señor ha sido clemente. Pedro, te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La puerta es la comunicación de dos espacios. Es la entrada o salida de algún lugar. Entramos por esa puerta. Si estamos de aquel lado, estamos fuera. Al cruzar por la puerta, estamos dentro. La puerta divide dos lugares. Hay una puerta que va al infierno y hay una puerta que va al cielo. La palabra nos enseña, es un objeto que una vez cerrada, una vez la persona entra, queda o dentro o queda fuera. Cuando Jesús se refiere a la puerta del infierno, está indicando varias cosas. Número uno, nunca estará cerrada para recibir las almas. Nunca, nunca. Las puertas del infierno, nunca. Alguien muere sin Cristo y la puerta del infierno es, no, ya hay demasiadas personas aquí en el infierno. No, el infierno se conforma con una más. Número dos, nunca esas puertas se manifiestan para que nadie entre. No queremos más personas en conversa aquí. No queremos más almas que se pierdan. No. Tercera, siempre estarán abiertas para que las mismas, los demonios entren y salgan por ella siempre mientras puedan hacerlo. Explico. Hay un lugar llamado el Tártaro donde hay ángeles caídos llamados demonios son tan malos, tan malos, como decíamos cuando yo estaba chiquito en República Dominicana, que son más malos que el gas morado. A esos fueron guardados en el Tártaro. Van a salir de ahí en el tiempo del juicio sobre esta tierra. A los demás se les permite entrar y salir. El video que iba a presentar es un señor en República Dominicana, un militar, sale de ahí, sube a la acera, la calle, se acerca a la esposa, veo de repente en la mano, en la cintura, saca el arma, ya va a tratar de que no le haga nada y le da un disparo. ¡Pum! Ella cae, le da otro y luego él se da otro. Ahí está listo el video para que él lo presente. La incitación de los ángeles caídos, de los demonios, los espíritus malos, es hacer eso. Lo que enseñaba su pastor. El diablo, Satanás, pone pensamiento en nuestra mente cada minuto. Dije, cada minuto. Pero asimismo también Dios, a través de sus ángeles, pone en nosotros también otros pensamientos. Al tener la presencia del Espíritu Santo, no hay cabida. No hay cabida de que los demonios, Satanás, el diablo, ponga pensamientos que de tal manera quien nos controle. Llegan los pensamientos, pero por usted y yo tener la presencia del Espíritu Santo, esos pensamientos pueden ser rechazados y dar lugar a la voluntad de Dios de hacer lo correcto. Pero ¿y el que no tiene a Cristo? El que no es salvo. Celebramos un año más de aniversario. Pero ¿cuántas personas en Central Fork se han ido al infierno? ¿Cuántas personas, siendo religiosas, sin matar, sin robar, sin envidiar, murieron? Perdieron la vida. No pueden ir al cielo, tienen que ir al infierno. Yo creo, hermano, y meditaba, oh Señor, ayúdame a no hablar en la carne, no predicar en la carne, no enseñar en la carne. Pero hermano, usted tiene un edificio propio. Nosotros estamos batallando por un edificio. Yo le he dicho a varios, el Señor no me llevó, no me ha llevado. Yo tengo una esposa, tengo un hijo. Pero si hay algo que desde que me acuesto y me levanto es pensando en el edificio, que el Señor nos dé un edificio. Ustedes lo tienen. Ustedes lo tienen. Hay un lugar ahí para sentar las visitas. Ustedes tienen un edificio, tienen una plataforma. Hay espacio para buscar las almas aquí en Central Fork. Hay espacio. Buscar y buscar y buscar y buscar un fuego que aunque no quieran como Jeremías, dicen, no, no me puedo contener. Tenemos que salir a buscar a los perdidos y traerlo a la casa del Señor. Es la voluntad de Dios, es lo que Él quiere. Dios no se mueve en las universidades. Dios no se mueve en los destacamentos, en los precintos, en la fortaleza. Dios no se mueve en los estadios de fútbol, ni de béisbol, ni de básquetbol. ¿Sabe dónde Dios se mueve? En su casa, en la iglesia. Ahí es donde todos debemos de salir fuera de los cultos a buscar a las personas, a buscar a los perdidos, a buscar a los jóvenes, a buscar a los que se pierden, a los que ignoran la palabra de Dios y traerlo a la casa y regocijarnos. Y el año 26 que no quepa una persona aquí. Los aniversarios yo los tengo los domingos. Yo antes lo hacía otro día, invitaba a las iglesias sábados. Pastor, ¿y por qué no lo tienen los sábados y así vienen otras iglesias? Digo, no, tenemos la conferencia, como aquí van, tenemos otras actividades, pero el aniversario de la iglesia lo quiero el domingo, para que seamos nosotros los que sudemos la gota gorda y nosotros veamos el trabajo de nosotros mismos. Invito quizás un pastor o así algo, pero que la gran mayoría preparamos invitaciones, preparamos bien el detalle a la hora que vamos a hacer. No vamos a tener culto en la tarde, vamos a tener una gran comida, pero nosotros solos vamos a trabajar y vamos a invitar y vamos a invertir por cada uno de nuestros aniversarios para ver el trabajo de nosotros mismos en la iglesia local. ¡Wow! Ustedes tienen un edificio. Aprovechenlo, su espacio vacío, Martínez, Johnson, Peña, Rodríguez, Zapata, Pancho Villa. Ah, ¿cuántos apellidos? Rodríguez, Ortiz. ¿Cuántos apellidos pudieran estar ahí? Ahí. ¿Sabe por qué muchas veces no están? Porque usted y yo no lo buscamos. Porque usted y yo no oramos por ellos. Porque usted y yo no rogamos por ellos. Porque usted y yo no los esforzamos. No significa que lo vamos a agarrar del brazo. Pero dice, esfuérzalo, llámalo. Me levanté esta mañana a ver si Karina llegaba media hora de camino. Teníamos una ruta en New Jersey, una hora, 15 minutos de camino. Estando en Nuevo México, el pastor me decía, hermano Aria, le voy a enseñar de dónde viene un hermano. Y así en sucesivamente en muchos lugares, especialmente en este país. Pero ¿sabe qué pasa? Que la comodidad nos aleja de Dios. La comodidad nos aleja de Dios. En Estados Unidos, el 99% de los cristianos, de los residentes en Estados Unidos, no sé hasta ahora, a partir de mañana, el asunto del coronavirus, nos acostamos sin comer, sin cenar, no porque no tengamos, o porque no nos queremos levantar, o no queremos lo que nos apetece, o estamos en dieta. Escuche, pero no es porque no tenga que comer. En nuestros países, y sabemos nuestro pasado, las veces que anhelábamos y no teníamos. Usted sabe. Pero llegamos aquí, tenemos la plasma que no teníamos, la troca que no teníamos, el carro que no teníamos, la casa que no teníamos, la ropa que no teníamos, el celular que no teníamos. Y aquí lo tenemos todo. Y al tenerlo todo, como dijo David, Señor, me voy a olvidar de ti. Lo tengo todo, no necesito por qué orar. Pero usted recuerda en nuestros países, cómo no teníamos las cosas. Cómo no las teníamos. Llegamos aquí, lo tenemos todo. Nos olvidamos. Esa puerta tiene un final desastroso. Cuando Jesús dijo, Pedro, ¿entiendes que la puerta del infierno, su final es desastroso? Pedro, entiéndelo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Evangelio según San Mateo capítulo 7. Evangelio según San Mateo capítulo 7. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 13. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la, y muchos son los que entran por ella. No dos o tres. Estoy diciendo muchos. Creo que en estos días en United Palace, o no sé si en el Madison Square Garden, pues están anunciando a Enrique Iglesias, a la Ricky Martin, están anunciando a otros y a unos también que vienen de Sudamérica. Oye, ¿cómo la gente llega? Muchos, miles. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, sufrido el camino, pedregoso es la palabra, el camino que lleva a la vida. Y dice, y pocos son los que la hallan, pocos. ¿Sabe por qué pocos, hermanos? Porque los cristianos que estamos adentro, estamos llevando el evangelio a puro esfuerzo, es que tengo aquí a la iglesia, porque si no el pastor Timothy con sus ojos me dice, hermano, hermanito, ¿por qué no vino? Entonces, para que el pastor Timothy no me diga, yo voy a llegar a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de aquel que el hermano con cáncer ruega y clama, que este tu servidor, que la hermana aquí agradece a Dios que me tiene sano. ¿Cómo estarías tú si tuvieras cáncer? ¿Cómo estarías tú si tuvieras leucemia? ¿Cómo estarías tú si tuvieras un tumor en el cerebro? Clamando, orando, el Señor te sana. No tengo tiempo para la obra. No tengo tiempo para la obra. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que ver la novela, tengo que limpiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer... No hay tiempo. ¿Qué tal si no tuviera las dos manos? El video que sale, el hombre sin pierna, apenas con los nada más que con el antebrazo, nadando, hablando y siendo de ánimo miles. Oye, pero estamos enteros. Dos piernas, dos brazos, podemos ver, oír, oler, comer. Y no hacemos nada por el Señor. Nada nos anima, nada nos estimula. Gloria a Dios por el piano tocar. Pero ¿por qué no ensayar otros y venir a usar el piano y tocar para el Señor? Tener un buen coro, una buena orquesta, bien afinada. ¿Por qué los hijos del pastor solamente? ¿Por qué ellos solamente? A ensayar. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no tu familia? ¿Por qué no tus hijos? ¿Por qué tiene que ser la esposa del pastor la que tiene que estar marcando para que las cosas se hagan? ¿Por qué el pastor tiene que batallar y los hijos tienen? Sí, amén, gloria a Dios como cristiano, sí. Pero siempre está mirando. ¿Y la esposa del pastor va, lo va a hacer? La esposa del pastor tiene esto, tiene que hacer 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 esto. Si me descuido allá en Nueva York, a mi esposa la llaman, hermana, usted sabe, ¡hombres! ¡Hombres! ¿Sanos? ¿Salvos? ¿Gordos? ¿Colorados? No, hermano. Si tuvieras enfermo, y a menudo, de vez en cuando digo, en mis primeros años en Nueva York, vino una hermana a Nueva York y fuimos a visitar a una persona, un dominicano, y él estaba postrado allí con cáncer. Y recuerdo las palabras de ese señor que me dijo, pastor, mire, si Dios me sana, yo quiero hacer lo que usted está haciendo y compro una van y tengo una van para salir a buscar a la persona. Y yo me quedé pensando y lo digo hasta el día de hoy, hace de eso ya 19 años. Digo yo, ¿y por qué no lo hacía antes de tener el cáncer? ¿Esperar tener cáncer? ¿Para servir al Señor? Las puertas del infierno están conectada a la puerta de la tierra. Ancha es el camino. Las personas no entran a la puerta por el pecado o cosas que hacen, entran porque rechazan al Señor Jesucristo. ¿Por qué no querer entrar por la puerta? ¿Saben por qué? Porque hay muchas puertas en esta tierra. La puerta del alcohol, la puerta de la fornicación, la puerta del adulterio, la puerta de las perversiones, los vicios, la maldad, el orgullo, la violencia, los homicidios, el robo, la moda. La moda nos llama la atención. Cristianos con modas. Uso esto porque aquel lo usa, uso aquello porque fulanito usa, uso los pantalones al suelo porque fulano usa, uso aretes porque Michael Jordan lo usa. ¡La moda! Uso este jaque porque la Ricky o el Enrique Martin lo utiliza, porque Enrique Iglesias lo usa. ¡La moda! ¡La mentira! ¡Las envidias! ¡La idolatría! Las hechicerías, los abortos, los pleitos y riñas, la guija y muchísimas otras cosas más. El apóstol Pablo, gente dominicana hispana, latino, apoyando, no importa quién sea, uno no debe de votar, uno no debe de sufragar un voto por un político, por una persona que apruebe el aborto, que apruebe el homosexualismo, que apruebe el lesbianismo. No es que estoy a favor de Donald Trump, pero su pastor ha dicho hoy, ha enseñado hoy, que el propio Artajerjes, tanto como Azuero, como Darío, como Ciro, en determinado momento de su reinado, dieron la orden en tiempo de Daniel, de Azaría, Misael y Ananías, y especialmente con Edras y con Nehemías. Cualquier cosa que se necesite, que la entreguen para la obra de Dios. Y eran hombres impíos. Eran hombres paganos. Donald Trump, mujeriego, no es de nada oculto. Miss Universo, que hay mujeres semidesnudas. Por años él ha dirigido ese programa, esa situación. Él es un inconverso. Pero fue el único que desde el 93 el Senado se reunió y votó que Jerusalén es la capital de Israel. El único. Ronald Reagan no lo hizo. George Bush padre no lo hizo. Bill Clinton no lo hizo. George Bush hijo tampoco lo hizo. Obama menos todavía. Vino un loco llamado Donald Trump y dijo, Jerusalén es la capital de Israel. El único. Es un mujeriego, lo sé, se lo he dicho a la iglesia. Es un mujeriego, lo sé. Es orgulloso, se gusta él mismo. Yo lo sé todo eso. Pero ha sido el único que se atrevió a quitar la página de LGBT en el Capitolio. Ha sido el único. Ah, que Donald Trump es esto. Sí, pero ¿cuántos cristianos mienten con el diezmo y la ofrenda? Atacamos a Donald Trump, pero no salimos a ganar almas. Hay un estudio bíblico. Después de salir Obama, se abre la Biblia. Y muchos que quieran voluntariamente, toda la semana, asisten a estudiar la Biblia. ¿Qué es mentiroso? Pero ¿cuánto en la iglesia no hablamos mentira? No me mire así, que estoy diciendo algo raro, pero es la verdad. Ni a favor de un hombre, ni a favor de una mujer. Ni en contra de una mujer, ni en contra de un hombre. Debemos de estar a favor de lo que la Biblia respalda. Quien respalda los principios de la familia. ¿Cómo se puede multiplicar dos hombres? ¿Cómo se puede multiplicar dos mujeres? ¿Cómo pueden estar juntos si no hay perversidad en medio de ellos? Y es lo que tenemos que hacer. Y enseñarle. ¿Sabe la cantidad de latinos que vota demócrata? Mejor no vote. Mejor no vote. Si los republicanos se ponen en lo mismo, tampoco vote. Pero vote siempre a favor de aquel que va en pro de la Biblia. Y hoy a esta iglesia se le enseñó acerca de Artajerjes. Siendo un rey pagano, dio autorización para que se haga la obra de Dios. Un hombre pagano. Es de la iglesia. Tocar puertas, denunciar el pecado, no importa quién sea. Regocijarnos. El año 26 tiene que ser un año que todo esto esté lleno, lleno, lleno. Usted trabajando y trabajando y trabajando. Pero ¿sabes qué, hermana? Usted está orando para que Dios haga algo con su esposo se convierte. Y usted quizás sea la primera que diga, ay, mi amor, no coja la cosa tan en serio. Te estás juntando mucho con el pastor Timothy. ¿Pero acaso no era eso lo que usted quería? Sí, 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 pero ¿qué? Los hijos metidos en la iglesia. ¿Sabe la cantidad de jovencitas besándose en Nueva York? Y gracias a Dios por lo que pasó en estos 4 años. Ha mermado eso. Es un break. Es un tiempecito corto. Ahorita pasa. Este asunto, como hablaba con un pastor Ramón de Jesús Lebrón, de una o de otra manera, hablábamos en la noche, casi hasta las 12 de la noche. Dios le está diciendo a su iglesia, abran los ojos. Y Dios le está diciendo a este mundo, vengan a mí, vuélvanse a mí, come to me. Vuélvanse del pecado, aléjense del mal. Dejen de estar aprobando con la propuesta LGBTQ. Hoy día, mujeres publican que se van a casar con un animal, con un perro, con un chivo. Terrible. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué decimos los cristianos? Una madre publica que se va a casar con el hijo y sale público noticias. No queremos mucho la mamá y el hijo. Iglesia, tenemos que abrir nuestros ojos en el año 2020. Tenemos que abrir los ojos. Hay mucho que hacer. Hay mucho que trabajar. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. 25 años de aniversario, 25 años de trabajo. Pero todavía hay tierra que recorrer. Hay tierra que recuperar. Hay tierra que conquistar. Hay familia que ganar. Hay jóvenes que alcanzar. Hay niños que educar y enseñar. Hay matrimonios que hay que velar. Yo te ruego, Señor, que nos ayude. Trabaja con el orgullo, la soberbia, la ignorancia. Trabaja, Señor, con la indiferencia. Trabaja, Señor, con la apatía, la pereza espiritual. Oh, Señor, que el mismo infierno a nosotros mismos nos dé pavor y digamos, hay que hacer algo, hay que trabajar. Padre, gracias. Quisiera preguntar en esta mañana, ¿habrá alguien aquí que ha llegado? Y si te tocara morir, y no está seguro 100% que tú irías al cielo. Quiero ver esa mano y diga, pastor, yo quiero que me enseñe cómo ser salvo, cómo ser salvo. ¿Habrá alguna mano? ¿Habrá alguien que levanta su mano y diga, yo quiero que me enseñen cómo ser salvo, cómo ser salvo? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Todos allí donde están, quiero ver esa mano. ¿En algo Dios te habló? Quiero ver tu mano. ¿En algo Dios habló a tu vida? Ver tu mano. ¿Algún hermano que Dios le haya hablado en el mensaje? Dios le bendiga, Dios te bendiga. Dios le bendiga. Alguien más, Dios le bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Alguien más que Dios le dijo algo durante el mensaje, Dios le bendiga. Alguien más, alguien más, alguien más, Dios le bendiga. Alguien más, Dios le bendiga. Alguien más. En algo usted pensó en base a lo que el Espíritu Santo, no el pastor, no el predicador, el Espíritu Santo algo le dijo a usted, algo. Alguien más, algún joven, alguna niña, algún niño, alguien más. Ya que levantaste la mano, si Dios trató algo, ahí donde estás sentado, por favor, ahí donde levantaste la mano, levántate, por favor. Si levantaste la mano, Dios te habló, te dijo algo, ven aquí al frente. Si Dios te habló rápidamente, el tiempo avanza, tenemos que ir a comer, ya se calienta. Ven, si Dios trató algo, no sé, eso es entre usted y Dios, entre tú y Dios. ¿Qué Dios te dijo? Algo, venga aquí al frente. ¿Hay alguien más que levantó la mano? Venga rapidito, que el tiempo avanza. El arroz se está por humear ahí, muy bien. Las tortillas se van a secar. Venga rapidito, venga. Alguien más. Venga aquí al frente. Gane la batalla. Venga. Alguien más. Amén, gloria a Dios. Alguien más. Venga. En este 25 aniversario, en este 2020, el pastor va a decir, vamos a trabajar en esto, se va a hacer esto. Y usted, pastor, cuente conmigo. Pastor Timothy, aquí estoy, cuente conmigo. Pero usted le va a decir en el altar al Señor, Señor, aquí estoy. Yo quiero decirte, cuenta conmigo. Alguien más. El tiempo avanza. 1:20. Alguien más. El tiempo avanza. Alguien más. Venga aquí al frente. Alguien más. No asunto de emoción, sino de convicción. Es el Espíritu Santo quien nos da la convicción. Alguien más. Algo el Señor te dijo, en algo Dios trató contigo. Alguien más. No te detengas. Ven. A Jesucristo. Ven sin tardar. Que entre nosotros hoy Él está. No es para los inconversos, es para nosotros. A la iglesia de la Odisea le dijo, ven, compra para que veas. Ven. Levántate. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Pastor.